al Seguro Social es para mí la institución pública gubernamental más cercana a la vida personal de la gente de México. Uno de estos sueños era que toda la ciudadanía supiera la magnitud y la importancia de esta institución. Se le hizo la propuesta a Cuarón y él nos contestó, ¿no? Desafortunadamente no me encuentro en el país, pero no saben qué alegría me da porque yo iba a ese cine de pequeño.
Esto es A Tu Salud.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos nuestros podescuchas a este su podcast A Tu Salud, el podcast del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde tratamos diferentes temas. Sí hablamos de salud mental, hablamos de teatro, cultura, arte, fotografía y hoy hablamos de festejos. Porque hoy presentamos este episodio especial cerrando un año de festejos por el 80 aniversario del Instituto Mexicano del Seguro Social. Vamos a reflexionar sobre lo lejos que hemos llegado, pero sobre todo, qué tan sencillo, qué tan difícil es armar una celebración de 80 años. Y para eso tenemos aquí a nuestro gran invitado, Jorge Marengo, secretario técnico del Comité para la Conmemoración del 80 Aniversario del IMSS, con quien platicaremos sobre cómo fue armar un festejo de 80 años para la institución de salud más grande de México. Bienvenido, Jorge.
¿Qué tal, Iván? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, un fuerte abrazo a todo tu auditorio.
Oye, Jorge, pues vamos a entrar en materia. 80 años del IMSS. Se dice fácil, pero festejarlo no es tan sencillo. Es celebración, todos nos sentimos contentos, pero creo que lo más difícil es pensar cómo vamos a festejar los 80 años de una institución. ¿Fue fácil o fue difícil?
Fue un gran proyecto, ¿no? Con grandes retos. No te diría que lo hubiera podido haber hecho solo. La verdad es que afortunadamente el director general pensó precisamente en hacer un comité y me recargué en muchos colegas del instituto con diferentes capacidades. Estuvimos trabajando pues prácticamente con todas las normativas. Y eso, digamos, fue la gran virtud. Fue difícil, fue complejo, pero ahora sí que en equipo todos pudimos sacarlo a flote. Eso fue lo mejor.
Yo recuerdo que cuando se hizo el saque del 80 aniversario, nuestro director general mencionaba que el 80 aniversario, los 80 años del IMSS, era un año de cumplir sueños. ¿Uno de esos sueños era este festejo?
Sí, uno de estos sueños era que toda la ciudadanía supiera la magnitud y la importancia de esta institución. Es muy curioso porque el Instituto Mexicano del Seguro Social es para mí la institución pública gubernamental más cercana a la vida personal de la gente de México. Nos acompaña desde el embarazo de nuestras madres, al nacer, va con nosotros en el kinder, nos ayuda con los programas, pues todos los programas de los centros de seguridad social. Ahí nuestros hijos toman clases de karate o de natación o de guitarra. Y va caminando con nosotros hasta despedirnos con los velatorios, ¿no? Entonces, era hacerle ver eso a la población, ¿no? Pensamos que el IMSS está muy alejado de nosotros, cuando es todo lo contrario. El IMSS está en distintos momentos de nuestra vida. Y eso es algo que no tiene otra institución pública. Y lo que hicimos nosotros fue buscar visualizarlo, que la gente supiera que estamos ahí y que hemos estado ahí desde hace 80 años, ¿no? Ese fue como una parte importante del trabajo.
Oye, ¿y cómo hacerlo? Porque a lo mejor cuando estamos preparando el cumpleaños del amigo o X, pues buscas la foto ahí o el recuerdito o el letrero, ¿no? Pero aquí son 80 años de la institución más cercana con la población. ¿Cómo le haces para encontrar esos objetos, esos íconos que nos puedan recordar esa relación y ese vínculo tan cercano que tenemos entre el instituto y la población?
Bueno, yo creo que fueron varias herramientas. La primera que se me viene a la mente es que en los eventos en los estados, una de las maneras que ocupaba a la hora de comenzar, digamos, el conversatorio, era pedirle a las personas que estaban en el foro que levantaran la mano si habían nacido en el IMSS. Levanten la mano las personas que han nacido en el IMSS, ¿no? Levanten la mano las personas que sus hijos o sus sobrinos han nacido en el IMSS. Levanten la mano las personas que han ido a algún teatro del IMSS. Que levanten la mano las personas que tengan a sus hijos en una guardería del IMSS. Y entonces, a la quinta pregunta, ya era un jolgorio el foro. Es recordarle a las personas que somos más allá que una institución pública fría, que se regrese a la raíz, a la razón de ser del instituto. ¿Cuál es la historia del instituto, ¿no? Yo creo que todo parte de ahí. El Instituto Mexicano del Seguro Social nace de la lucha de los trabajadores, ¿no? Nace de las luchas de 1904, nace de las luchas de 1907, bueno, luego todo el tema de la Casa del Obrero Mundial y tal, los Flores Magón, que también el Partido Liberal Mexicano, etcétera. Pero bueno, el primer escalón institucional que se llega es la Constitución del 17. Entonces, en la Constitución del 17 ya se empieza a hablar de que México necesita tener algún tipo de paraguas de protección, de seguridad social para las personas. Pasan los años y por diversas razones se queda la legislación en la Constitución, pero todavía no se arman los protocolos, ¿no? Entonces Cárdenas retoma en el 35 con el anteproyecto de la Ley de Seguro Social y finalmente en el 43 se logra ya generar la Ley del Seguro Social. Pero no hay que olvidarnos de eso, viene de una lucha de los trabajadores. Entonces, y de alguna manera, todos en México somos trabajadores. Todos en México de alguna manera entendemos esa, venimos de esa raíz. Todos tenemos que corretear la chuleta por nuestra familia, para poder salir adelante, etcétera. ¿Y qué nos tiene que acompañar en ese correteo de chuleta? Y para que también nos sintamos, pues, seguros, ¿no? Básicamente, en el trayecto de nuestra vida. Y ese ente, pues, es esta institución.
Claro, y con esa importancia que tiene para todos los mexicanos y las mexicanas, pues era necesario hacer una celebración en grande, ¿no? Y buscar esos objetos. Yo recuerdo que en algún momento te encontré en un lugar donde hay un archivo, un acervo histórico del instituto. Y era justo la misión, era como la misión imposible casi, de buscar esos objetos y esas fotografías de esos antecedentes del instituto. ¿Fue fácil encontrarlas?
Ah, venga, claro, sí, estuve ahí. En ese momento, cuando fuimos a hacer el recorrido al archivo, fuimos a solicitarle precisamente a su oficina que hicieran una primera curaduría. El archivo histórico del IMSS tiene 50,000 fotografías. Entonces, ¿cómo poder cerrar una curaduría para que nos quedaran las 80 fotografías, una por cada año del IMSS? Había que encontrar cuáles eran las raíces madre o las ramas madre de la institución. Y esa fue la lógica. ¿En qué se basa la institución o en qué se ha basado después el tema de lucha de los trabajadores? Ahí salen unas, ¿no? Toda la parte de la historia en el deporte del IMSS, la parte de la investigación de salud del IMSS, la parte de infraestructura del IMSS. Es decir, fuimos escogiendo 13 aproximadamente temas madre y sobre estos se pudieron abocar para hacer una primera curaduría. El equipo del archivo, encabezado por el maestro Marco Antonio Orozco, nos presentó en el comité 250 fotografías y con esto ya pudimos cerrar a 80 fotografías, ¿no? Entonces, la fotografía no habla de la imagen en sí misma. La fotografía de lo que habla es de un momento del IMSS. Cuando uno ve una foto de Fernando Platas y Marijose Alcalá de jóvenes en el Deportivo Cuauhtémoc, no solo se está hablando de ellos, se está hablando de aquel momento en que esta gran institución le abrió las albercas olímpicas a la gente. Antes del Instituto Mexicano del Seguro Social, si tú no tenías dinero, no podías nadar. No podías nadar en albercas. Nadabas en ríos, en lagos, en mares, pero en albercas no. ¿Por qué? Porque solamente las albercas estaban puestas en los deportivos privados. Hay una historia muy bella en uno de los libros del IMSS que platica cómo un hijo de un albañil acompañaba a su padre a la unidad Morelos. Y entonces el padre le decía, mira, en ese pedazo de tierra que ves ahí al fondo, se va a poner un albergue. Y yo estoy trabajando en eso, le decía el padre albañil a su hijo. Y cuenta este hijo de albañil que pues acompañaba, se iba a su padre y veía cómo iban avanzando. Fue tanto, digamos, el empuje de este padre albañil hacia su hijo y las ganas de su hijo de salir adelante, que este hijo se convirtió en el mayor entrenador de clavados de México en las épocas de los 70s, los 80s y 90s. Y él también, el entrenador, también iba al IMSS, ¿me explico? Y esa historia nos permite entender cuál es la lógica de esta institución, que no la debemos olvidar. O sea, si no hubiera habido IMSS, la gente no hubiera podido nadar en albercas. Por ponerles un ejemplo pequeño, entre comillas, ¿no? Si no hubiera habido IMSS, la gente no hubiera podido ir a los teatros. no hubiera sabido de las tragedias griegas, que en la década de los 60s, cuando José Solé y López Tarso y Retes y Julio Prieto toman toda la parte artística, pues el teatro también estaba puesto para un tipo de clase social específica de este país, donde pues el 80% de la población pues no entraba. Entonces, ese es el peso del IMSS. Lo que pasa es que han pasado 80 años y ya no lo vemos, ¿no?
Se nos olvida. O se lo nos vemos olvida. Tan natural, ¿no? Que ya, sí. ¡Ay, es el teatro! Es curioso lo que acabas de comentar, Jorge, y realmente, como tú lo comentas, los 80 años se construyen de anécdotas, de vivencias de cada una de las personas que integran esta sociedad, ¿no? Y esta familia IMSS. Hace poco tuvimos la oportunidad de platicar con una persona que se jubiló, un trabajador de aquí del instituto, y él nos comentaba que él se acordaba que en su pueblo allá en Oaxaca tuvo un accidente y lo llevaron a una unidad de medicina familiar, y que cuando él estaba siendo atendido, lo primero que dijo fue: yo quiero trabajar en esta gran institución que hoy me está salvando mi vida. Y es curioso porque años después, él estaba aquí trabajando, ¿no? Y el día que se va, lo único que nos dice es: gracias por darme la oportunidad de entrar a trabajar en el lugar que un día soñé. Entonces, son sueños, finalmente. El sí. construye sueños, ¿no? Y nos ayuda a esto. Y esas fotografías, pero no solo fotos, o sea, fueron exposiciones.
Sí.
Pero tengo entendido que también fueron otros eventos los que también se armaron para hacer la celebración del instituto. ¿Qué otros sí. eventos, aparte de exposiciones, se dieron o se planearon para esa celebración?
Sí, mira, yo tengo contabilizados ahorita 104 eventos.
Wow.
Fueron 104 eventos. Unos los tratamos directamente desde la parte del comité, o los organizamos desde la dirección general, digamos, con toda la guía y la visión impresionante, la verdad, del maestro Zoé Robledo, que tiene esa, ¿cómo poder decirlo?, esa perspicacia social y esa óptica de ver donde luego nadie vemos, ¿no? Y otras partes de los eventos se hicieron directamente desde las normativas en el marco de los 80 años. Entonces, develamos un timbre postal, tenía años que no se hacía eso. Estuvimos también trabajando con el sorteo de los billetes de lotería. En la parte de la exposición, si bien hicimos exposiciones fotográficas, por ejemplo, en el Metro Pino Suárez, trabajamos con todos los órganos del instituto. Trabajamos junto con el sindicato, CIS, Afore, voluntariado, IMSS Bienestar, y montamos, digamos, una, ¿cómo se puede decir?, una isla del IMSS adentro del metro que pudiera representar pues todas las actividades que hacemos en conjunto. Bueno, se hicieron convenios, se hicieron foros académicos, trabajamos también en el con Love IMSS Love, trabajamos con el área jurídica, con Marcela y Derechos Humanos, y estuvimos el 8 de marzo en las marchas dando también habituallamiento a las mujeres, develamos placas conmemorativas, realizamos lanzamientos de programas de investigación. La verdad es que sí, son como muchos trabajos de distinto tipo, sí.
Oye, Jorge, comentabas ahorita, para todos nuestros podescuchas, saben que el transporte público es medular aquí en la Ciudad de México y en los estados. Pero aquí en la Ciudad de México, el metro se convierte en una columna vertebral para movernos de un lado a otro, para podernos transportar. El Metro Pino Suárez es una de las estaciones icónicas del sistema de transporte colectivo Metro. ¿Qué tan fácil, qué tan difícil fue hacer la exposición ahí? Y una más, ¿cómo lo recibió la gente?
La verdad es que fue una excelente recepción, fue muy, muy buena, y también pues todo nuestro agradecimiento al Metro de la Ciudad de México por habernos recibido. Efectivamente, el Metro Pino Suárez es de los más grandes spots que tiene el metro en materia de exposiciones. Trabajamos con la línea azul, pero solo con la línea azul pasaban 25 mil personas diarias en la parte donde estaba nuestra exposición, ¿no? O sea, solamente hay 25 mil personas al día. ¿Cómo lo tomó la gente? te voy a dar mi impresión personal. Yo fui varias veces y me quedaba, ¿no? Me sentaba y me quedaba una hora para ver precisamente la respuesta de la población. Y muchas cosas, por ejemplo, me tocó ver desde padres mostrándoles a sus hijos las fotos para explicarles, ¿no? Como algunos jubilados del IMSS explicándoles a sus familias. Gente curiosa que llegaba, me les acercaba y les explicaba un poco y me decían, ah, mira, no sabía que esto perteneciera al IMSS, ¿no? O no sabía que tuvieran teatros, no sé, ¿no? Y también gente que yo los veía como con tiempo, que estaban como muy tranquilos y que se iban como leyendo todo y que iban decantándose. Incluso habían otros que tomaban selfies, ¿no? Se acomodaban alguna foto que les gustara. Metimos el VHS de Senda de Gloria, que también hay el IMSS, fue productor de una de las telenovelas más importantes en la historia de la última parte del siglo XX en México, que es Senda de Gloria, buenísima. Y me tocó ver una persona que se tomó una selfie con la colección que pusimos de Senda de Gloria ahí en Pino Suárez. Entonces, pues eso, o sea, partiendo de que el IMSS forma parte de la vida diaria de millones de mexicanos, pues es como que ellos se ven reflejados también de alguna manera. Eso es bellísimo.
Cuando hacemos un festejo, normalmente lo hacemos en un solo lugar. Era imposible dejar fuera a nuestros compañeros y compañeras de los estados. Totalmente. Y a todos los derechohabientes de los estados. ¿Cómo se proyectó empujar o proyectar esta celebración a los estados?
Pues lo concebimos así desde el inicio. Esa misma pregunta fue la que nos hicimos hace un año. ¿Cómo podemos proyectar todo el trabajo del IMSS para allá? Y el resultado fue la creación de la exposición itinerante, 80 fotografías, 80 historias. La construcción del proyecto llevaba de que al final del recorrido de la exposición, de que platicara un cronista ahí sobre la historia del IMSS y al final la OAD presentara también una fotografía, ¿no? Una fotografía histórica. Y muy interesante, por ejemplo, en Nayarit, la delegación del IMSS en Nayarit se abrió sus primeros trabajos médicos, por decirlo de alguna manera, fueron por picadura de serpientes, porque se trabajaba mucho la zafra de la caña de azúcar, entonces había mucha picadura de serpiente. En el caso, por ejemplo, de Tapachula, en Chiapas, la delegación está en Tapachula porque es en Tapachula donde se empieza a producir, donde se produce más café. Entonces, quienes necesitaban ese apoyo de seguridad social eran los cafetaleros para sus trabajadores. Y por eso la delegación está allá. Y cada delegación tiene su propia historia. En algunos casos son las mineras, por ejemplo, ¿no? Todo el trabajo de minería. Entonces, la verdad es que muy interesante cómo la construcción, digamos, histórica de cada delegación es buenísima. En Nuevo León, el hospital que está en Nuevo León, arquitectónicamente tiene el mismo diseño que La Raza, por ejemplo. La Raza se ha modificado, pero tiene exactamente el mismo diseño que nos lo platicaba ahí el cronista de Nuevo León. Entonces, van saliendo cosas muy interesantes.
Y como dices, siempre como una respuesta a las necesidades de los trabajadores, ¿no? El IMSS está con ellos todo el tiempo. Por ejemplo, cuando tú ibas a esas exposiciones en los estados, seguramente alguien se acercó a ti o tú te acercaste a ellos para preguntarles alguna anécdota. ¿Tienes alguna anécdota que te haya llamado la atención y que incluso te la lleves en el corazón porque te movió?
Sí, pienso ahorita en lo que me acuerdo de alguna en los estados. Tengo dos así de bote pronto. Una, estábamos precisamente con esta parte de la exposición. Acá estábamos, para sacar un poquito el tema de exposiciones, con el tema de la inauguración del cine Linterna Mágica, okay, ¿no? Que fue otro de los eventos que entraron en el marco de los 80 años de PES. La verdad es que un excelente evento y un excelente trabajo la recuperación del cine Linterna. Y estábamos buscando a Alfonso Cuarón para que nos acompañara. Entonces nos pidió el maestro Robledo buscarlo para hacerle la invitación porque se reinauguró el cine Linterna con Roma, ¿no? Por todo este contexto médico que tiene, fue grabado en el Centro Médico Nacional siglo XXI, etc. Entonces se le hizo la propuesta a Cuarón, nos contestó, ¿no? Desafortunadamente no me encuentro en el país, pero no saben qué alegría me da porque yo iba a ese cine de pequeño. Ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo transforman vidas? En este mismo espacio platiqué en enero con Fernando Platas y le pregunté, oye, Fernando, ¿para ti qué ha representado pues el IMSS, ¿no? ¿Qué ha representado el IMSS en tu vida? Y me dice, Jorge, ha representado todo, todo. Ahí trabajó mi papá, ahí hice a mis amigos con los que me llevo hasta ahorita, ahí pasé todas las tardes de mi niñez y mi adolescencia. Gracias al IMSS, pues me dio la oportunidad de ser un medallista olímpico. Y entonces el IMSS pues transformó mi vida. O sea, ¿qué te puedo decir? Lo mismo el Tibio Muñoz contestó también por ahí. Entonces, hay muchas historias así. Ahorita me acordé de una de OATS. Un señor, a la hora de ver esta parte de las exposiciones, se encontró en una de las fotos a su tío que ahí trabajaba, ¿no? O sea, de esto de las fotos, han salido muchas personas. ¡Ay, ahí está mi tío! ¿No? Entonces, así. Otro señor nos platicó de que su abuelo perteneció al grupo de motociclistas del IMSS. Yo no sabía, por ejemplo, que el IMSS tenía un grupo de motociclistas como estas agrupaciones que aparecen en las películas de Pedro Infante y Jorge Negrete. Ajá. Pues el IMSS tenía su grupo de motociclistas acrobáticos y el señor nos mandó unas fotos de los motociclistas acrobáticos del IMSS, ¿no? Wow. Y sí, en los eventos, mucha gente a la hora de participar nos hacía eso. O sea, mi padre trabajó en el IMSS, ahí conoció a mi mamá, yo nací en el IMSS, ¿no? Mis hijos van a nacer en el IMSS. Con los centros vacacionales, por ejemplo, nos platicaban que hay familias que han ido cada año desde que se fundó el centro vacacional en Huaxtepec. O sea, llevan más de 45 años asistiendo cada año. Ya se les entregó su diploma, desde luego. Pero digamos, esa es la cercanía de la sociedad mexicana con esta gran institución.
80 años de historias. Esos 80 años de historias también tienen que ver con 80 años de objetos, de artículos. Por ahí me contaron que encontraste la máquina de escribir de García Téllez.
Sí, más que encontrada, porque sabíamos dónde estaba, okay, la visibilizamos y le vamos a dar y le estamos dando el lugar de dignificación que se merece. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos dignificando la historia del instituto. Esta máquina de García Téllez la donó la familia García Téllez al IMSS. Y se encontraba, digamos, en una de las bodegas del archivo histórico. Pero era como algo que para las personas, digamos, que no se pueden acercar al archivo, pues no sabían o desconocían completamente. Entonces, en los recorridos que he estado haciendo, me la encontré ahí y digo, bueno, ¿qué hace esta joya acá? Platicó la familia que con esa máquina de escribir, García Téllez escribe el anteproyecto de la Ley de Seguro Social de 1935. Entonces, pues para esa institución tiene un gran valor y lo que estamos haciendo precisamente es esa, la recuperación histórica, no solo de la máquina o más allá de la máquina. Hay muchos libros, por ejemplo, en el 73, el IMSS sacó una edición de El Códice Badiano, me parece que se llama, que es el primer códice escrito en castellano, donde un fraile se pone a trabajar con un hombre medicina, un maestro en plantas medicinales mexica. El maestro le va platicando en lengua náhuatl los beneficios de las plantas medicinales y el sacerdote va escribiendo en formato de códice. Es un códice como de 1570, calculo. El IMSS en el 73 saca este código. Ah, que por cierto, estas plantas medicinales las pueden ver en el mural de Diego Rivera que tienen La Raza, son las plantas que aparecen. Y el IMSS en los 70s saca el libro del Códice Badiano con todo este conocimiento de las plantas medicinales que nos vienen desde la época de los aztecas, ¿no? Entonces, esta lógica institucional es muy importante tenerla, recuperarla, como el tema del trabajo en las zonas rurales, ¿no? Del país y tal. Eso es parte también del IMSS, pues obviamente en esta administración que para nosotros es tan importante la visión social, pues lo tenemos que tomar.
Oye, sé que hay ahorita algunas exposiciones a las que la gente puede ir a ver las fotografías, convivir con esa historia gráfica del instituto. ¿Dónde las encuentran?
Precisamente hoy es el último día que vamos a estar en Rejas de Chapultepec, que estuvimos desde octubre. La primera vez, por cierto, que está el IMSS en Rejas de Chapultepec también. Tenemos otra exposición en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahí está expuesta esta máquina de escribir de García Téllez. Y donde nos van a poder encontrar de manera permanente es en memórica.gov.mx, portal que creó el gobierno mexicano para salvaguardar la memoria de México aprovechando las plataformas digitales. Tenemos ahí ya la exposición permanente de 80 historias, 80 fotografías, memórica.gov.mx. Ahí pueden buscar y encontrar muchas fotografías históricas del IMSS.
Jorge, pues esta plática es un viaje, porque ha sido un viaje de cómo se ha celebrado el 80 aniversario. pero no me quiero ir sin que tú me digas qué fueron los 80 años como celebración para Jorge Marengo. No para el organizador, sino para la persona, para Jorge Marengo, el trabajador del instituto, pero también el derechohabiente.
Pues ha sido un honor, ¿no? O sea, de inicio ha sido un honor. Yo estoy sumamente agradecido con el director general por haberme dado la oportunidad de llevar esta secretaría técnica. Y ha sido también pues una experiencia, ¿qué te puedo decir? Traigo el IMSS ya tatuado por todas las implicaciones que lleva, por todo lo que he visto, por lo que he conversado, lo que he encontrado. Y sí, ha sido un orgullo enorme, ¿no? Y una gran satisfacción también a nivel personal. Ahorita ya que estamos terminando y que puedo descansar, ya es como ir bajando un poco, porque sí fue un enorme reto. Vamos a sacar unos libros, por cierto, no hemos hablado de eso. Estamos sacando la colección editorial 80 años del IMSS, que también ahí vamos muy avanzados y hay mucho trabajo muy interesante. Pero sí, la verdad es que ha sido pues padrísimo, ¿no? Muy, muy contento de trabajar en eso.
Esto no se hace solo. Tú mismo lo dijiste que había alianzas con normativas, con todo. Yo creo que tu mayor alianza es con los trabajadores y las trabajadoras del instituto. ¿Qué les podrías decir a ellos? ¿De qué manera les agradeces sumarse a estos 80 años del IMSS?
Para las trabajadoras y los trabajadores del instituto es como algo recíproco. Les agradezco pues todas las historias que me contaron a lo largo de este año, el que nos hayan acompañado. Ya de por sí traen la camiseta súper puesta en esa institución y todavía pues se la pusieron un poco más. No sé, me da mucha satisfacción. El personal de enfermería viendo sus fotografías y verse ahí, no sé, en general me da mucha satisfacción. Operación Chapultepec, diciembre, con el COVID altísimo, nuestro personal médico ya pues sumamente desgastado, y que haya venido personal médico y personal de enfermería de los estados por convicción en el momento punta de COVID a ayudar a la Ciudad de México, ¿no? Ahorita yo lo que creo es que los que estamos en el instituto en conjunto cabalgamos sobre hombros de gigantes, ¿no? Tenemos aquí a don Rubén Argüero y traemos pues a todo mundo, ¿no? A José Solé, y traemos a López Tarso, y traemos a Marijosa Alcalá, y traemos a García Téllez y a Cárdenas. Entonces, lo único que te puedo decir es todos caminamos sobre hombros de gigantes. Y eso se me hace maravilloso, ¿no? Y vamos juntos, sin importar la jerarquía o el lugar donde uno trabaje o la normativa. Tenemos esa misma convicción de estar con México y con su gente. Y eso se me hace maravilloso.
Pues estamos a punto ya de cerrar este episodio y queremos agradecerle a todos en la familia IMSS, porque finalmente cada uno y cada una de esas trabajadoras y trabajadores del instituto, las familias, son parte de estos 80 años. Gracias por estos 80 años, gracias por estos 80 años de cabalgar en hombros de gigante, como lo dice Jorge, de seguir adelante y darle más impulso a esta gran institución. Jorge, ¿algo que nos quieras agregar?
Muchísimas gracias a toda la gente, a todos los compañeros, las personas que se desmañanaron con nosotros para los montajes, las personas que nos ayudaron a crear, las personas que nos acompañaron, a las señoras de 70 años que nos bailaron en Coahuila, por ejemplo, a las personas jubiladas, a las personas del sindicato con las que nos acompañaron en los 80 años del sindicato del IMSS, para todas las personas del instituto, para todas las categorías del instituto, muchísimas gracias por todo, esperamos que les haya gustado, fue para ustedes y les mandamos un abrazo grandísimo para donde estén.
Ok, pues estamos ya terminando el podcast A Tu Salud. Agradecemos a nuestros podescuchas por escucharnos y arrancar un nuevo año lleno de planes, retos y sueños. Recuerden que platicar entre amigos y amigas es saludable y aquí lo hacemos a tu salud. Esto es el podcast A Tu Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.
El podcast A Tu Salud es una producción de la Unidad de Comunicación Social del Instituto Mexicano del Seguro Social.